Hola, muchas gracias por descargar este mensaje. Te invitamos a visitar nuestra reunión general este domingo a las 12 de la tarde en Calzada de Tlalpan 1112, Colonia Nativitas, en la Ciudad de México. Igualmente, te animamos a ponerte en contacto con nosotros mediante nuestro correo electrónico manantial@manantial.org.mx.
Buenas tardes. ¿Listos? Sale pues. Como introducción, estaba meditando hace unos días que cuando somos creyentes, cuando llegamos nosotros a Cristo, hay como dos etapas en las que vivimos, dos como velocidades. La primera es en donde llegamos a Jesucristo, todo es nuevo. Estamos aprendiendo cosas nuevas, estamos conociendo la verdad que Dios enseña en su palabra, y muchas cosas empiezan como que a entrar bajo esta cultura que Dios nos enseña a través de Jesucristo. Y la segunda etapa es cuando eso que aprendimos lo empezamos a experimentar. Cuando todo lo que es teoría lo empezamos a poner en práctica, cuando lo que aprendimos de este libro empieza a afectar nuestra experiencia. Entonces, el mensaje de hoy es un mensaje que les invita a tomar una sección de esa verdad y pasarla de la teoría a la práctica, pasarla del concepto, vamos a decirle, de la idea así como que etérea, como que una idea uno no puede agarrar, no puede experimentar. Y la invitación es entonces que pasemos a la segunda etapa, que metamos la siguiente velocidad, para que entonces empecemos a experimentar, porque eso es lo especial de nuestra creencia. Nosotros nos caracterizamos porque lo que creemos lo podemos experimentar. Por eso somos especiales. Por eso es que nosotros sí tenemos la verdad, porque nosotros podemos experimentar lo que dice este libro. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Bueno. Entonces, Sandy, ¿me haces favor? Voy a hacer un ejemplo. Un ejemplo gráfico. Cuando yo estaba en... Te elijo a ti porque tengo confianza. Cuando estaba poniendo el mensaje... Estaba armando el mensaje. Bueno, hace unos días le pregunté al Señor cuál era cómo que hablar y demás. Que estoy muy contento porque hoy es el 10 del 10 del 10. Es una bonita, bonita fecha. Puro 10. Me saco un 10. Me levanté a las 10:10 de la mañana. Me tuve que haber levantado antes, pero digo, buena coincidencia, me levanté 10:10. Pero bueno, esto ya lo sabía, y ahorita que les diga de qué se trata, ustedes van a decir, ah, sí, pero ahí les ve el ejemplo, ¿ok? Vamos a decir que esto es la verdad, ¿ok? Te voy a pedir que no reacciones. Ok, a ver, Sandy le gusta a veces actuar, entonces vamos a pedirte una cara seria, así, ok, muy bien. Imagínense que yo le estoy diciendo una verdad, ¿no? Y esta es la verdad, ¿ok? Sí, así a veces nos pasa. Entonces, Jesucristo te ama. En su donde está su espíritu de libertad. ¿Sí? Y esto representa la verdad. Y nos las pasamos aventándolo. El mensaje, por ejemplo, de hoy es que Dios es un Dios vivo. Entonces yo les digo, Dios es un Dios vivo. Y la respuesta es así, con la cara seria. No hay respuesta. Ok, ahora sí, reacción. Vamos a, así como, te voy a decir algo y lo cachas, ¿sale? Ok, ahí va. Dios es un Dios vivo. Ok, ¿sí? Gracias. Un aplauso, por favor. ¿Alguien tiene sueño? ¿No? Bueno. Si se duermen, almohadazo, ¿eh? cuando estamos lidiando con la verdad, si yo no reacciono con la verdad, si yo no tengo una experiencia, si yo no la hago parte de mí, estoy perdiendo el tiempo y me estoy quedando en esa primera etapa. Cuando Dios me es una cuestión que yo le llamo revelación, de eso que pasas 20 veces por aquel verso de que como sea, de tal manera amó Dios al mundo que envía a su hijo unigénito para lo leemos y así, mira, así como ¿cómo así? O sea, con una un verdadero ¿cómo decirle? Talega, falta de reacción. O sea, lo leemos como quien lee el letrerito esto de ruta de evacuación. O sea, ya ni lo lees, ya sabes de qué se trata y ni reaccionas. Entonces, Dios como que me prendió el foco y me dijo, es que David, soy un Dios vivo. Y me empezó a dar un gusto, me empezó a dar un gozo que no nunca lo había unido a la frase de que Dios es un Dios vivo. Porque Dios es un Dios vivo, en teoría, suena bien y ya lo he oído 20 veces o más, ¿no? 20,000, por exagerar. Pero si yo lo hago parte de mi experiencia, entonces puede hacer que me afecte. O sea, me dio gozo porque lo puedo vivir, por lo que significa. Dios es un Dios vivo y por lo tanto, tal y tal y tal razón. Que ahorita vamos a ver cuatro razones, cuatro por lo tantos. Y entonces mi invitación es que, si Dios es un Dios vivo, a ver, ¿quién sabe que Dios es un Dios vivo? Bueno, y así honestamente, si yo les digo Dios es un Dios vivo, que así en su corazón digan, ¡ah! Así, ¿a cuántos les inspira? Así, pues sí, honestamente, pues Dios es un Dios vivo, pues sí, y el dólar está a 13 pesos, X, ¿no? X, ¿sí me entienden? O sea, sin reacción, pero a ver si ahora, si tengo la gracia de Dios, les podemos transmitir del Espíritu, ¿por qué vale la pena? Porque mi intención es que cuando salgan todos de aquí hoy, se vayan contentos. Contentos porque su Dios es un Dios vivo. Amén. Sale pues. Bueno, para empezar les voy a invitar vamos a hacer un pequeño experimento o ejercicio. No sé cómo decirle. Ahora sí traje mis papelitos. ¿Se acuerdan la vez pasada? No traje papelitos. Les voy a pedir por favor que en este papelito me anoten tres cosas. Necesito que, punto número uno, me anoten su nombre. Es para efectos didácticos puramente. Necesito que anoten primeramente su nombre. Segundo, lo que necesito ahorita es que me ayuden anotando o un problema que tienen, o una necesidad por la que están pasando, o algún deseo. No, a veces en general estamos bien, no tenemos mayor problema, las cosas van bien, pero tal vez tienes un deseo, ¿sale? Entonces les vamos a pedir, por favor, nombre, que me digan si es un deseo, si es un problema, si es una necesidad, y en dos, tres palabras, cuál es ese deseo, cuál es ese problema, ¿ok? No me echen mucho choro, es nada más por didáctico, ¿ok? Entonces, su nombre, en qué categoría, si es problema, deseo o necesidad. Finalmente, que me digan cuál es. Nombre, categoría y descripción, ¿sí? Nombre, si me digan que es un deseo, una necesidad, un problema. Y, por último, que me digan cuál es el problema. Me pueden decir, tengo una deuda, me pueden decir, traigo un diagnóstico muy feo del doctor, me pueden decir, hace dos semanas me peleé con mi vecino, o tienen el deseo en su corazón de irse de vacaciones y no sé. Bueno, ahora les voy a pedir, por favor, otra cosa, le quería pedir que me anotaran que no era así demasiado personal, de modo tal que pueda yo compartir aquí un poquito. O sea, no me vayan a decir, no sé, alguna indiscreción por ahí, para algo que podamos compartir entre todos, ¿sale? Y si no pueden compartirlo entre todos, pónganme ahí un asterisco así de, este no, por favor, porque mi intención es elegir uno y ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio. Entonces, bueno, ¿me pueden ayudar a recogerlos? Ok. Laurita. Ven. Sí, pásale. Muchas gracias. Me está escribiendo aquí, Laurita, que tiene un problema porque necesita que su esposo le den su jubilación y obviamente pues que le tenga el dinero para sus quincenas, ¿no? Ven. Te voy a hacer una breve entrevista. Todo el mundo, Manantial, esta es Laurita Manantial, bienvenida. A ver, ven, aquí cerca del micrófono. ¿En qué afecta el problema que Dios sea un Dios vivo? Sí, o sea, digamos, tienes un problema. El problema es, necesitamos un poquito de dinero. A eso hay que sumarle la idea de que Dios es un Dios vivo. Ese que, como que, ¿qué resultado te suena?
Pues que yo tengo fe.
Okay.
En que Dios me va a dar pues la jubilación y el dinero de las quincenas que nos quedan, mientras que le den la jubilación a mi gordo.
Okay, perfecto. Bueno, dice la palabra que Dios es un Dios que provee, ¿no?
Claro.
Entonces, Dios, bueno, mi problema más el hecho de que Dios es un Dios vivo, igual a una solución, ¿no? En este caso, que tenga favor tu esposo con la gente con la que trabaja, le tengan una necesidad en su corazón para soltar ya el dinero y que pase su jubilación por los procesos que tengan que hacer, ¿no?
Sí, nomás le van a dar su finiquito, ya renunció él. Y le pidió al gerente que iba a arreglar lo de su jubilación y su salud, porque ha estado un poco malo, y le dijo que si lo dejaba regresar.
Okay.
Dijo él, ¿cuántas semanas? O dijo, pues como un mes para arreglar sus cosas.
Ok, bueno, muchas gracias.
Sí.
Bueno, entonces si se fijan, hay un problema, un deseo, una necesidad. El hecho de que Dios es un Dios vivo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué va a haber? ¿Qué se va a resolver? Ok, vamos a elegir otro. Vamos a elegir otro. A ver, Angélica. ¿Se retiran? Me está escribiendo aquí que tiene el deseo de que rinitis.
Rinitis alérgica.
Esa no me la sabía. Sí. Esa es una inflamación en.
Ajá, en las bueno, aquí en las fosas nasales.
En las fosas nasales.
Ahí se me olvidó el nombre de la parte que es la que se inflama.
Ajá.
Okay,
bueno, a ver, problema en la nariz, ¿no?
Sí.
De repente cambia el ambiente llega el otoño,
ajá.
Se levanta el polvo y de repente
la nariz está
bueno,
inflamada.
Entonces es el problema. Luego está la verdad de que Dios es un Dios vivo.
Sí.
¿Cuál es el resultado que tú esperas?
Mi salud.
O sea, el hecho, llega Dios y luego entonces, ¿qué pasa?
Pues Él me cura, ¿no?
Exactamente,
ajá.
Exactamente.
Sí.
Okay. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bueno, con cada una de las cosas, muchas gracias, con cada una de las cosas que están aquí escritas, si ustedes a estos problemas, deseos o necesidades le suman el hecho de que Dios es un Dios vivo, ¿ustedes qué creen que pase con estos deseos, necesidades o problemas? ¿Se solucionan? ¿Eso no les da gusto? A mí me da mucho gusto. ¿Sí? Pero lo importante de esto es pasar, insisto, de la primer velocidad, que es la teoría, a la experiencia. No permitan que pase el tiempo sin que esto se solucione. ¿Sí? No te dejes. No te dejes sin que pase el tiempo y esto siga en necesidad, siga en deseo, siga en problema. No te dejes. Porque no vale la pena vivir así. Si tu cristianismo se remite a la teoría, te falta. Entonces, digo, eso es con muchas verdades, ¿no? Por ejemplo, la verdad de que por su llaga fui sanado. Suena muy bonito en la teoría. Y ay, sí, Jesús que sufrió por mí. ¿Y en mi cuerpo qué? ¿Y esto que siento qué? ¿Sí me entienden? O sea, tiene que llegar un punto en tu relación con Dios en donde tienes una experiencia basada en esa teoría. Si no tienes esa experiencia, te falta. Y ahorita lo que vamos a hacer es, vamos a ver cuatro puntos, invitándoles obviamente a pasar de ese momento de teoría a tener una experiencia. De modo tal que haz de cuenta, cuando tú compartes tu fe, es muy fácil rebatir los puntos. No, es que la Biblia la escribieron hombres, y es que el canon bíblico tiene muchos años y no sabemos si fue verdadero o no, y es que a quién le consta que la tierra fue creada en 7 días. ¿Sí me entienden? Hay argumentos, pero cuando tú le dices a una persona, es que el Señor me curó el cáncer, es que el Señor me quitó esta infección en la nariz, es que el Señor restauró esta relación, es que el Señor pagó por esta cuenta. La persona no tiene argumentos, porque tienes tú una experiencia. Una experiencia es muy difícil de refutar. Muy difícil, sino imposible. Muy difícil, sino imposible. Entonces necesitamos, para que pase, por ejemplo, como le preguntaban al Señor que Jesucristo sanó de los ojos. Oye, ¿tú quién dices que es este Jesucristo? Dice, pues miren, no tengo la menor idea de quién es. Lo que sí sé es que antes no veía y ahorita ya veo. Una experiencia. Y estén ustedes a hacerlo. O sea, no la sabemos de todas, no. Pero sí puedo dar mi vida a experimentar, en vez de seguir como soldadito, vamos a pensar en otros grupos, no en este, que viene la gente, se sienta, se queda sentado, así, escucha la alabanza, la predicación, se levanta, se va, y así todos los domingos hasta que se muere. Y se muere con sus problemas de salud, se muere con sus problemas de relaciones, se muere con sus deseos pendientes. Eso no, eso vamos a dejarlo para otros grupos. Aquí no, aquí hay que invertir nuestra vida. Yo lo que le pido a Dios es, yo veo en la Biblia, por ejemplo, que Él nos manda, que dice, levanta muertos, sana enfermos, limpia leprosos. Por ejemplo, el señor Víctor, ¿no? Aquí hay un sordo. Yo quiero que Dios me use para que ya no tenga sordera el señor Víctor. ¿Sí me entienden? O sea, yo quiero que este libro sea una experiencia. Y yo le pido a Dios, aunque sea uno de cada uno, un muerto levantado, un leproso limpiado, un sordo que escuche, un ciego que vea, aunque sea uno. Porque yo quiero experimentar esto. Y entonces, no, como dicen, el dicho, ¿no? No son enchiladas. O sea, no es fácil. No es así de que ya me levanté y ya se levantaron 3 muertos junto conmigo. No. O sea, es un proceso. Entonces, mi invitación es, entren en el proceso, pasen de primera a segunda, pasen a la siguiente etapa, ¿sale? Bueno, ahora sí, cuatro puntos muy, muy prácticos acerca de cómo influye en tu vida el hecho de que Dios es un Dios vivo. Dios es un Dios vivo y por lo tanto escucha. ¿Ok? La comparación es, y este va a ser nuestro ejemplo del día de hoy. Como mucha gente que tiene dioses que no son Dios, como dice la palabra, tienen oídos, no escuchan, tienen ojos, no ven, tienen boca y no hablan. Bueno, este va a ser nuestro ejemplo el día de hoy, ¿ok? Este va a ser nuestro ídolo. Entonces, a comparación de este ídolo, aquí lo voy a dejar, es como un marcianito, tiene oídos. Tiene ojos, tiene boca. Bueno, no sé si sea eso nariz. Pero bueno, ahí se lo imaginan. A comparación de este, vamos a llamarle Dios con D minúscula, que tiene orejas, Él no escucha. Miren. No reacciona. ¿Ok? Entonces, a comparación de Él, Dios sí escucha. Amén. Bueno, vamos por favor al libro de la primera carta de Juan, capítulo 5. Juan capítulo 5, vamos a ver versículo 14 y 15. Me brinqué aquí un párrafo, se los quiero leer. Está en Hechos 14. ¿Ok? Es, digamos, el fundamento. Ustedes saben, ¿no? La palabra dice 80 veces que dice que Dios es un Dios vivo. Bueno, elegí este párrafo. Se los voy a leer rápidamente. Está en Hechos 14. Dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. El hombre saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido entre nosotros. Y Bernabé lo llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces diciendo: varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que les anunciamos que de estas vanidades de sus ídolos se conviertan al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces esa es la invitación para un pueblo idólatra. ¿Conocen algún pueblo idólatra por aquí? La invitación es: dejen estas vanidades, dejen de creer en Júpiter y en Mercurio y crean en el Dios vivo. Les voy a leer unos versos más de otras secciones de la palabra, como habla del Dios vivo. Dice Salmos 42:2: mi alma tiene sed del Dios vivo. Salmos 84:2: anhela mi alma y aún ardiente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Jeremías 10:10: mas Jehová es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo, Rey eterno. Hebreos 9:14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará sus conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Finalmente, la última escritura que traigo, Apocalipsis 7:2: vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. El Dios vivo, está todo a través de las escrituras, Dios vivo. Entonces les digo, Dios vivo suena como que, sí, esa ya me la sé. Cuando estaba chavito, iba a la clase dominical y me aburría porque la historia de Sansón ya me la sabía, la de Noé ya me la sabía, la de la creación ya me la sabía. Entonces prefería irme a donde estaba la predicación de los adultos. Es que si tenemos teoría y no la vivimos, en serio que no sirve de nada. Nos conviene más leer algún libro de economía para que nos vaya mejor, algún libro de autoayuda. Nos conviene más si es que este libro no nos trae una experiencia. Yo creo que, sin ser muy pesimista, yo creo que algún día Dios nos va a decir, después de que lleguemos a su presencia, así de: a ver, David, te di la llave para que vivieras una vida en victoria, en lo espiritual. ¿Qué hiciste? ¿Leíste tal verso? Sí, Señor, lo leí. ¿Y qué hiciste con él? ¿Leíste tal sección? Sí, también la leí. ¿Y qué hiciste? No puedo dejar, no te conviene ni a ti, ni a mí, ni a nuestra sociedad, dejar que nuestra vida se quede en esa primer velocidad. Hay que pasar a la segunda. Entonces, bueno, regresando al ejemplo, Dios es un Dios vivo y por lo tanto escucha. ¿Qué dicen Juan, 1 de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15? Juan 5, ya llegué yo primero. Dice así, el verso 14: y esta es la confianza, confianza. Así dice, y esta es la confianza, así tienes que vivir tú. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, dice el 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Dios escucha lo que tú le dices. Dios escucha cuando tú le oras, y es por eso que es importante que Él es un Dios vivo, porque Él escucha. A diferencia de cualquier otro Dios, a diferencia de cualquier otra creencia, nuestro Dios sí te escucha, porque Él es un Dios vivo. Entonces, cualquier cosa, dice aquí, que cuando tú le pides, Él te escucha. Hace unas semanas, les cuento un poquito la problemática. Está a punto de nacer mi hijo, a unas semanas, y Erika, por cuestiones de el deseo de su corazón de estar cerca de su mamá, ustedes, para quienes no saben, su familia vive en Texas. Ella quería estar cerca de su mamá. Entonces, bueno, gracias a Dios se puede hacer el viaje. Entonces, de hecho, ahí está ella ahorita, esperando a que llegue el día del alumbramiento. Mi intención es acompañarla. Entonces, al acompañarla, pues yo voy a salir de aquí, ¿no? Y cuando uno se va de donde normalmente está, pues hay ciertas cosas que hay que resolver antes, ¿no? Antes de irse. Tengo la intención de estar allá más o menos 2 meses y medio. Es porque después de que nace el bebé, no te puedes mover, ¿no? 40 días. No puede salir ni el niño ni la mamá, entonces pues mi intención es estar con ella. Y por esas fechas se da el festejo del Thanksgiving. Ya saben que lo practican allá. Y después de eso, digo, no inmediatamente después, pero un poquito después viene Navidad. Y Erika tenía el deseo de pasar las fiestas navideñas, Año Nuevo, con su familia allá, porque tenemos casi 2 años de casados y el primero pues estuvimos aquí, ¿no? Entonces, estando lejos de su familia y demás, ella tenía ese deseo. Gracias a Dios se puede hacer algo al respecto. Entonces, la problemática es, David, tienes un departamento, ese departamento cuesta cierta cantidad al mes. Entonces, vas a estar fuera 3 meses, ¿te conviene? No, no me conviene. ¿Cuál es la alternativa? Bueno, pues mi idea fue, voy a conseguir una bodega, vamos a meterle las cosas. Llamé a un par de lugares que dan el servicio de almacenaje y cuesta como 1,500 pesos al mes. Entonces, bueno, eso en contra de mi renta, pues hay alguna mejoría. A eso hay que sumarle el boleto de avión, porque yo me tengo que todavía trasladar a Texas. Además de eso, hay que pagar unos cuantos cuentas pendientes antes de irme, porque pues no se puede dejar las cosas así colgando nada más. Entonces, bueno, en mis cálculos, en mi mejor intención, todo esto se resumía por ahí de 20,000 pesos. Entonces yo estaba diciéndole, Dios, por favor, dame 20,000 pesos. 20,000 pesos de donde no los tengo, 20,000 pesos de donde no los saco. O sea, Dios, ayúdame, ¿no? Entonces, yo creo que Dios escuchó mi oración. Y unos días después de estar platicando esto, me dice mi mamá, oye, David, ¿no quieres guardar tus cosas aquí en la casa? Y dije, pues órale, no es mala idea. Te agradezco tu ayuda. Entonces, de los 20,000 pesos, a él le quitamos un cachito, porque ya no tengo que pagar la bodega, ¿no? El día de mi cumpleaños, mi tía dice, toma, te traje un regalo, me trajo una cajita de Mix Up, yo pensé que era un disco. La abro y en vez de eso había dinero. Dice, para que te vayas. Ah, órale, entonces ya no tengo que irme de viaje. El día, hace como una semana, me habla una amiga de la preparatoria que tengo años de no hablar con ella. Así, un contacto muy, muy somero. Me dice, oye, David, yo a veces hago páginas web para, quien guste, ¿no? Entonces, me dice, oye, ¿por qué no me haces una página? Va, órale. Entonces ahí está una lanita. Bueno, a resumidas cuentas, ya no necesito 20. Ahora nada más necesito como 10. Y todavía hay tiempo. Todavía no llega la fecha. Todavía quedan 2 semanas. Dios me escucha. Y si Dios me escucha a mí, Dios te escucha a ti. Yo tenía una necesidad, un deseo. Y cuando yo oré, Dios me respondió. ¿Saben qué? Dios no me respondió como yo pensé. Yo pensé que iba de repente a llegar un cheque. Pero ¿saben qué? Está bien, porque las cosas son como Él dice, no como yo digo. Dios escucha y Dios es un Dios vivo. Entonces, cuando, como aquí dice la confianza, tienes que tener la confianza de cuando oras, Él te escucha. Es contraproducente para ti que te pongas a orar y que creas o asumas que no te oye. Porque ¿saben qué? Dios no es uno de estos. Dios no es así. Y si tu vida y tu relación con Dios se resume, así como se resume aquí nuestro amigo, mete la segunda. Ten la confianza de que Dios te escucha. Ten la certeza de que Dios te escucha. Este verso, ya lo había leído, pero me resaltó porque Erika lo leyó y anotó un papelito y lo pegó junto al espejo que está en el baño. Entonces, siempre que estoy en el baño, me estoy lavando las manos, yo lo leo. Y yo me acuerdo, Dios me escucha. Te recomiendo que hagas algo similar. Anota un papelito, algo en donde constantemente te recuerdes, Dios te escucha, Dios te escucha. Para que cuando te levantes veas, Dios hoy me escucha. Ayer me escuchó, pasado mañana me va a seguir escuchando. Porque Dios es un Dios vivo. Dios es un Dios vivo. Siempre que hables, Él te escucha. Siempre que hables, Él te escucha. Lo cual, de hecho, de alguna manera me lleva al segundo punto. Dios es un Dios vivo y por lo tanto, ¿adivinen qué? Habla. Dios habla. Dios habla. Porque Dios es, no por bajarlo a nuestro nivel, pero es una persona, es una personalidad, ¿no? ¿Sí me entienden? Dios es un ser consciente de su existencia, así como tú eres consciente de tu existencia. ¿Ok? Entonces Dios es un Dios vivo, por lo tanto habla. ¿Eso qué quiere decir para tu problema? Bueno, muy fácil, tienes un problema, adivina quién sabe la solución. ¡Dios! Dime, si esto es parte de tu vida, ¿qué problema vas a enfrentar que no solucionar? Ninguno, ¿y eso no les gustó? A mí me dio gusto, por eso es que me puse contento. Me cae el 20. No hay cosa que venga que yo no pueda solucionar, porque Él ayuda. Él escucha cuando oro. Él me responde y me dice, David, son las cosas. Vamos rápido a Génesis, por favor. Génesis 1. Quiero que vean. En los primeros tres versos de la Biblia, dice la palabra acerca de Dios, que hace tres acciones. Dice Génesis 1:1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está la primera acción. Segunda acción. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Segundo verso, se movía. De hecho, me gustaría tomar aquí un pequeño break. No somos nosotros aguas, pero somos manantial. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios que se mueva entre nosotros. Así como se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sí? Vamos a pedirle cuando se acuerden. Oren por manantial. Oren para que el Espíritu de Dios se mueva entre nosotros. Tercera acción, dice aquí Génesis 1:3. ¿Está aquí en la pantalla? ¿Qué pasó? Dijo. Y dijo. ¿Y saben qué dice el siguiente? Y vio Dios que la luz era buena. Y dice el 5. ¿Y qué? El 5, por favor. Llamó. Ok, entonces, si se fijan, como que la primera acción que se repite en estos es que Dios habla. Dice el verso 6. Luego dijo, dice el 8, y llamó, dijo el 9, dijo también Dios, dice el 10, y llamó, dice el 11, y después dijo, adivinen qué, su Dios que está vivo, Dios sí habla, Dios habla, Dios se habla, bueno, vamos a hacer un trato, Él ya te escuchó tu oración, ahora tú escúchalo a Él, ¿va? Él ya escuchó tu oración, ahora tu responsabilidad es escucharlo a Él, porque Dios es un Dios vivo y Dios está hablando. Y Dios te va a dar consejos. Dios, ¿sabes qué? Te va a dar correcciones. Necesitas escuchar su corrección. Necesitas escuchar su corrección y atenderla. Dios tiene consejos para ti. Dios tiene soluciones para ti. ¿Y saben qué? Una vez así lo vi. Es muy necio de mi parte tener aquí un libro lleno de cosas que Dios ha dicho y yo no la leo. ¿No? O sea, ¿ustedes creen que Él escribió un libro? ¿No? Vamos a hacer uso de la diferencia. Porque, mira, si él no ha escrito un libro y tú el libro que tienes no lo lees, estamos de acuerdo que da igual si le ora a este o le ora a Dios. ¿Sí me entienden? Bueno, si tú quieres escuchar de Dios, no seas, vamos a decirle, necio, y esperes que cuando estás orando se aparezca, como dice en la palabra, ¿no? Que y apareció el dedo de Dios y escribió en la pared. Oye, ya está escrito. No te la pongas difícil. Lee tu Biblia. Cuando estés aquí entre nosotros, pon atención. Yo creo que somos nosotros todos como recipientes en donde Dios pone su espíritu. Entonces, cuando estamos solos, tenemos algo de su espíritu, pero cuando estamos juntos, se junta lo que tú tienes más lo que ella tiene más lo que yo tengo y tenemos mucho espíritu. Mucho espíritu. Pon atención cuando está mucho espíritu. Aprovecha. Aprovecha, es más fácil que cuando estás solo. Es más fácil. Como que se presta más. ¿Estamos de acuerdo? Dios es un Dios vivo y por lo tanto habla. Pon atención a lo que dice. Pon atención a lo que dice. Si no escuchas, si no sabes tú escuchar, porque dice la palabra, lamentablemente, que hay gente que tiene oídos y no oye, así como los ídolos, a veces nosotros tenemos oídos y no escuchamos. Pídele a Dios, aprovecha que Él te escucha y dile: Dios, yo creo que no te escucho. Dame por favor oídos para oírte. Dame un corazón que te escuche. Dame un corazón que esté sintonizado a tu frecuencia, para que cuando hables yo te escuche. ¿Amén? Bueno. Entonces esa es la invitación. No te conformes con no escuchar. No dejes que tu vida se quede en esa primera sección de no escuchar. Pelea, pelea contra ti mismo, pelea contra circunstancias. Por tener una vida que Dios escuche. O sea, que tú al final de tu vida, tú escuches lo que Dios dice. Que puedas tú tener una relación casi casi de ping-pong, ¿no? Dios dice y tú reaccionas. Y tienes una conversación. Y así tu oración no es nada más: Dios, muchas gracias por la comida, te damos gracias por tu provisión, la bendecimos en tu nombre, Jesús, amén. No. ¿Qué onda, Dios? ¿Cómo estás? Y Dios te responda: muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Pues aquí nomás orándote. ¿Sí? Qué bonito. Yo quiero una relación así. Bueno, tercer punto. ¿Me echas la mano, Alex? Vamos aquí a hacer otro. Ahí les va. Está aquí una reunión. El tercer punto es que Dios es un Dios vivo y por lo tanto tiene presencia. ¿Ok? Ahorita vamos a leer. Imagínense, esta es la escena, ¿sí? Dios tiene presencia y por lo tanto, ahorita vamos a leer unos versos, pero vamos a tener el ejemplo de que Alex representa ahorita a Dios, ¿ok? Nosotros estamos llegando a una casa que está a la mesa puesta. Entonces, vamos a llegar, ¿ok? A él no le voy a hacer caso. Es una cosa. ¿Sí me entienden la escena? Ahora vamos a cambiar la escena. ¿Puedes tomar asiento? Él sigue representando la presencia de Dios, ¿no? Entonces, otra vez. Llego yo sin la presencia de Dios. ¿Se puede? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¿Lo saludo? ¿No? ¿Y a él? A él sí, porque él sí tiene presencia. ¿Sí me entienden la diferencia? Muchas gracias. Bueno, regresar a sus lugares. Dios es un Dios vivo y tiene presencia, a diferencia de quien no tiene presencia. ¿Saben qué? A este monito, donde lo pongo, ahí se queda. Miren. Imagínense que esto es una estatuita. Pónganse a pensar que esto es una estatuita. Y la gente le ora a esto. La gente confía en esto. La gente le toma una foto y se la pone en la cartera. Si tú, ya les di el ejemplo, ¿no? Esta cosa está, no tiene presencia, por eso no la sale. Si tu reacción para con el di que está vivo es igual que para que es esta cosa que no está viva, estamos ahí perdiendo un espacio, un rango de acción que Dios quiere afectarte. ¿Sí me entienden? O sea, si yo cuando entro a un lugar, vamos a decir otra vez aquí a Manantial, si cuando yo entro a un lugar no reconozco la presencia de Dios, Dios vivo es igual que cosa muerta. ¿Sí me explico? ¿Ok? Cuando yo me despierto, que está junto conmigo mi esposa, ¿ustedes creen que le ignoro? No le ignoro, porque tiene presencia. ¿Ustedes creen que este lo tenemos arriba? Es una lamparita. Le aprietas y se prende. Ahorita no tiene pila, por eso está así. Pero ¿sí me entienden? O sea, si yo esta cosa, no me despierto a decirle buenos días. A mi esposa sí. Bueno, igualmente al Dios que está vivo. Despiértate y dile buenos días. Cuando vayas caminando, dile, oye, ven conmigo, ¿me acompañas? Oye, vamos al cine. Vamos a comer. Vente, te invito, vamos a echarnos una siestecita. Reconoce su presencia. No trates al Dios vivo como al Dios que no está vivo. Reconoce la presencia de Dios, honra la presencia de Dios. ¿Pueden poner, por favor, un verso? Está en Primera de Reyes 17:1. Esto me sorprende. Está la escena es que está el profeta Elías, está delante de la presencia de un rey, del rey de Israel en ese tiempo. Y el rey Acab dice: ¿pueden leer cómo dice? Dice: vive Jehová, Dios de Israel. Miren, no lo había considerado. Dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia, ¿qué dice? Estoy. A ver, según yo estaba delante del rey. Según yo estaba delante del rey. Y la respuesta del rey no fue: vive Dios, que estoy en su presencia. No, o sea, entró Elías y el rey estaba como si nada. Pero ya entonces llega el profeta que sí conoce la presencia de Dios, y él sí reconoce y dice: vive Dios, en cuya presencia estoy. Hay que reconocer siempre la presencia de Dios. Dios es un Dios vivo y tiene presencia. Esta cosa no tiene presencia, Dios sí tiene presencia. Hazlo parte de tu diario vivir. Esta cosa le puedo patear, la puedo pisar. No tiene presencia, es una cosa. Esta cosa y cualquier ídolo que pongan de enfrente, es una cosa. Hay un párrafo en Isaías que dice: es que no se dan cuenta. Es un pedazo de madera. Con un pedazo se están calentando su comida y con el otro pedazo están arrodillándose para adorarlo. ¿No se dan cuenta que con lo mismo que agarran y hacen, por ejemplo, habla del metal, dice, con un pedazo se hacen una espada y con el otro se ponen a adorarlo? O sea, con el mismo trozo de papel, uno lo usan para escribir sus notas y el otro para imprimirle una estampita. Es una necedad, porque no son dioses, son ídolos, no tienen presencia. No trates a Dios como si fuera uno de esos. No trates al Dios vivo como si estuviera muerto. Por eso es importante saber que Dios está vivo y meter la segunda velocidad. Porque entonces, adivina qué, en ningún momento estás solo. ¿Sí lo entiendes? Como Dios está vivo y Dios tiene presencia, nunca estás solo. No hay momento en el que no tengas así un recurso inmediato, sabiendo que Dios está junto a ti. Siempre, junto a ti y en ti además. Dios es un Dios vivo, por lo tanto tiene presencia. Honra la presencia de Dios en tu vida. No te olvides de su presencia. No empieces a actuar como si no estuviera ahí. Un gran problema por el cual la gente no se da permisitos con su pecado es pensar que Dios no está. Error, Dios siempre está. En el momento que le dijiste, sí, Dios, te doy mi vida, Él te tomó tu palabra. Ahora eres de Él y Él tiene una presencia y está contigo todo el tiempo. Todo el tiempo. No deja de estar contigo. Es un Dios vivo y por tanto tiene presencia. Les recomiendo que se pongan una liguita, algo para recordarse. A mí a veces se me olvida. Cuando me acuerdo, ay, sí es cierto, Dios estás conmigo. Hola. Qué mala onda tener contigo una persona y no hablarle en todo el día. Háblale, ejercita la presencia de Dios. Pon en tu cabeza la conciencia de su presencia. Bueno, el último punto, ya con esto acabamos. Podemos ir por favor a Juan 17:3. Dios es un Dios vivo, acuérdense. Pónganlo como parte de su vida. Pónganse a pensar lo que eso significa. Dios está vivo. ¿Ya vieron qué dice? Dice que te conozcan a ti. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Ustedes saben de qué medida de zapatos calza el señor presidente? ¿No? ¿Por qué? ¿Ustedes creen que su esposa sabe? ¿Por qué ella sí sabe? Porque lo conoce. ¿Ustedes saben cuál es el no sé, sabor favorito de Dios? ¿Ustedes saben cuál es el color que más le gusta? ¿Saben cuál es su párrafo favorito de la Escritura? ¿Ustedes saben qué opina de tal o cual el asunto? Por eso es importante cambiar de velocidad. Porque en la primera velocidad, pues sí sé que Dios está vivo. Pero cuando ya lo empiezo a experimentar, ya le puedo decir, oye Dios, oye, ¿tú qué opinas de los zapatos grises? No traigo zapatos grises hoy. No, pues es que yo creo que son no muy buenos porque se ensucian fácil. Ah, órale, gracias por tu opinión. ¿Ustedes sabían que Dios cuenta chistes? Una vez, hace unos años, me levanté riéndome. Me levanté, estaba dormido, ya era de mañana y me levanté riéndome. En mi sueño estaba yo en una como pues como que de esos como muros en donde se pueden apoyar para sentarse. Estaba yo sentado y estaba junto a mí Dios. Y entonces me dice, David, ¿te cuento un chiste? Y yo le decía, ah, sí, órale, a ver, cuéntamelo. Entonces me desperté yo riéndome, con la mala fortuna de no acordarme cuál era el chiste. De lo que sí me acuerdo es que Dios me dio Dios me contó un chiste en mi sueño. Y estaba chistoso. Tanto que me desperté de estar dormido. ¿Alguna vez te habías puesto a pensar que Dios tal vez cuenta chistes? Dios tiene sentido del humor. Es lo más importante. Por esto dio su vida a Jesucristo, para que conocieras a Dios. Porque Dios es un Dios vivo. Dios es un Dios vivo. Hace unos años, ustedes se acuerdan, y de hecho todavía no lo doy por muerto, yo le estaba pidiendo a Dios un Mazda 3, me gusta mucho el coche, Mazda 3. Y yo se lo estaba pide, pero un día me dijo, oye David, ¿ya te pusiste a pensar en el mantenimiento de tu Mazda 3? Dije, no, pues mira, ahorita tienes un Topaz, ¿no? En ese tiempo tenía un Topaz. Te está costando mucho trabajo pagar la verificación. La tenencia no es poquito, pero las reparaciones, el seguro, ese tipo de cosas. Si en serio quieres un Mazda 3, dije, pues tal vez me conviene, mejor vamos a pedirle a Dios un mayor presupuesto mensual y ya entonces le pido un Mazda 3. Pero si ven la interacción que hubo. Dios es un Dios sabio. Dios conoce cómo hay que hacer las cosas. Si tú llegas al final de tus días dice la palabra que va a haber gente que le diga: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sacamos fuera demonios, en tu nombre fui y le prediqué a tal persona. Y dice Jesús, dice: apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Aprovechen este tiempo. Tienes de aquí a que te mueras para conocerlo. O sea, digo, después de que ya estemos en su presencia, pues yo creo que sí lo vamos a poder conocer más. Pero dice la palabra: bienaventurado el que creyó sin ver. Yo nunca he visto a Jesucristo, pero yo creo en Él. Y dice la palabra y me promete que yo soy bienaventurado. Yo no he visto a Dios, pero creo en Él. Somos especiales, porque nuestro Dios está vivo. Y tu tarea hoy es conocerlo. La invitación es que lo conozcas. No dejes pasar un día sin que lo busques. Tal vez no te responde, tal vez te sientas en tu cuarto, te pones a orar y pasa el tiempo y tú sientes que no pasa nada. Pero por lo menos va a haber un registro ahí en el cielo, que el 10 del 10 del 10, David buscó. ¿Sí? Asegúrate de que en tu vida haya un registro. Tal vez no me conoció, pero pasó toda su vida peleando contra sí mismo, peleando contra las circunstancias, porque le dijeron que me podía conocer. ¿Saben qué? Yo no creo que así sea. Yo no creo que trates con todo tu corazón, con toda tu vida, y no lo conozcas. Yo sí creo que Dios se deja conocer. Yo sí creo que tú puedes empezar a hacerle guiñitos a Dios. Yo creo que Dios sí se acerca. Yo sí creo. Yo sí creo. Yo sí creo que Dios se deja conocer. Conoce a Dios, pregúntale qué siente, pregúntale qué opina. Te invito a que dediques tu vida especial. Digo, si les di 4 puntos, ¿no? Dios escucha, Dios habla, Dios tiene presencia, Dios tiene, vamos a decirle, personalidad para conocer. ¿Sí? Si no me hacen caso con que los escucha, si no me hacen caso con que los habla, si no me hacen caso con que tiene presencia, háganme caso con conocerlo. Conózcanlo. Dediquen su vida, que ese sea su hobby. El trabajo pasa, la familia pasa. Todo pasa. La ropa, las modas, la música. Dios escucha, Dios habla, Dios tiene presencia y a Dios se le puede conocer. Entonces, bueno, esa es la invitación del día de hoy. Conozcan a Dios, porque Dios es un Dios vivo. Y todas estas cositas que ustedes me anotaron, sean creativos. O sea, como vieron en lo que les decía yo, yo le pedí a Dios 20 mil pesos, Dios no me dio 20 mil pesos. Pero honestamente no quería 20 mil pesos para tener 20 mil pesos, yo quiero un resultado. Entonces si llego al resultado, a pesar de que no tengo los 20 mil pesos, da igual. ¿Ok? Tal vez ustedes están pensando que la solución de Dios viene de cierta manera. Pero ¿saben qué? Si ustedes conocen a Dios, y este es como que ya con esto cierro, así ojalá me entiendan. Si ustedes conocen a Dios, no van a tener falsas expectativas de lo que Él haga por ustedes. Si ustedes conocen a Dios, ustedes tal vez dicen: Dios, por favor, regálame una casa. Y Dios te va a decir: ¿sabes qué? Ahorita no te conviene. Necesito enseñarte a tal y tal. Si ustedes tienen la madurez para tener ese proceso, entonces no van a estar, no se va a descarrilar su fe. Mucha gente, de pasar de esa primera velocidad a la segunda, su fe se descarrila porque tienen expectativas falsas. Piensan que una vez oí que nosotros somos la generación del microondas. Estamos acostumbrados de que en 5 minutos ya está todo caliente, ya está todo cocinado. Y a veces las cosas toman más tiempo. O sea, bueno, no tengan falsas expectativas. Ustedes conocen a Dios, no van a tener una fe con falsas expectativas, van a tener una fe bien fundamentada en lo que Dios dice. Y bueno, la invitación queda hoy para conocer a Dios. tocan al Dios que es vivo. Agárrenme la revelación para que no sea como la almohadita. No, ahorita les aventé la almohadita. Cáchenla, agárrenla, abrácenla, llévensela a su casa, duerman sobre ella, levántense y otra vez abrácenla. Que no se les olvide, porque nunca estás solo, nunca estás sola. Nunca te falta, ¿saben qué? Nunca te falta consuelo. Nunca te falta alguien con quien compartir algo bonito. Nunca. Porque Dios no es como este, como la como el ídolo. Sordo, mudo, ciego. Él no siente. Si yo me lastimo, él no le importa. A Dios sí le importa. Entonces, bueno, esa es la invitación de hoy. Conozcan a Dios. Que sea parte de su vida. Porque Dios es un Dios vivo. ¿Sale? Voy a concluir. Vamos a orar con una oración. Vamos a orar. Si están de acuerdo conmigo, les pido que digan amén al final. Bueno, pues Padre, yo te doy muchas gracias porque tú eres un Dios vivo y el hecho de que tú eres un Dios vivo me ha abierto a mí la vida. No hay problema que no pueda yo atender, no hay situación en la cual no pueda escuchar tu consejo. Señor, tú conoces cada una de estas peticiones que están aquí, cada una de estas necesidades, deseos y problemas. Te pedimos en el nombre de Jesús que como evidencia y tal vez como respaldo a estas palabras, Padre, a este hecho de que tú eres un Dios vivo, te pido que nos des la solución. Permítenos estar cerca de ti, Señor, escuchar tu voz, sentirnos en tu presencia. Ayúdanos a nosotros que a veces se nos olvida que estás. Ayúdanos. Ayúdanos, Padre. Señor, y danos la oportunidad, danos el privilegio de conocer al Dios creador del universo, del cielo y de la tierra, del mar y todo lo que está dentro de él. En el nombre de Jesús, Señor. Te pido también, Padre, que haya bendición especial cada persona aquí, cada familia aquí representada, por el simple hecho de que vinieron. Te pido que tu Espíritu les dé de algo especial esta semana. En el nombre de Jesús. Bendecimos también, Padre, tu palabra y la asumimos como parte nuestra. Ayúdanos a meter esa segunda velocidad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te doy muchas gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que el gozo del hecho de que estás vivo, que tú me diste hace unos días, también se abra sobre cada uno de ellos. Que ellos estén gozosos porque nuestro Dios está vivo. Nuestro Dios está vivo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios está vivo. Nuestro Dios está vivo. Amén. Amén. Muchas gracias por su atención.